Good afternoon. We will be starting in a few minutes, but in the meantime, I.
Vamos a comenzar en algunos momentos. Mientras tanto, voy a hacer un anuncio en cuanto a Internet. Va a haber una reunión sobre Internet que va a ocurrir hoy a las 6 de la tarde y eso va a ser en el chat de Skype. Ahí hay un link. No estoy muy seguro si está así o no este link en la sala de la C. Les vamos a dar la ubicación del Town Hall, que es el CBS Interactive Studio, que es de está a algunas cuadras de aquí. Nos vamos a reunir alrededor de las 6 de la tarde. Empieza a las 6, pero nos reunimos, ¿a qué hora abajo? Entre las 5:30 y las 5:45 nos vamos a reunir frente al hotel. Algunos vamos a compartir taxis, otros van a caminar un poquito. Estuvimos acá durante todo el día, así que quizás algunos quieran caminar un poco. La discusión del panel va a empezar alrededor de las 6 de la tarde. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién va a estar con nosotros en el panel? Yo les dije que iba a estar. No oímos lo que están diciendo. Una pregunta seria. ¿Alguien sabe si hay estacionamiento ahí? Yo sé menos que vos porque ni siquiera vivo en Estados Unidos y tú sí vives en Estados Unidos. Si quieren participar y quieren ir, es importante que se registren en la página web, que es thepublicvoice.org/townhall001. Estoy tratando de llenar este espacio antes de que otros vengan a la sala. Otra persona dice que a las 6 de la tarde va a haber, me parece, comida griega y a las 6:30 en el Town Hall va a empezar. Así que si quieren caminar un poco y comerse un aperitivo, llegan a las 6 de la tarde. Me olvidé de decir que el título del evento es Cuestiones emergentes para la comunidad online. Podemos entonces empezar. Buenas tardes. Esta es la reunión ALAC con el SSAC del 15 de marzo de 2011. Son las 15:17, hora local. Estamos atrasados solamente en 7 minutos, que está bastante bien para nosotros. Tenemos a James Galvin y Patrick Felsman, que nos van a hablar sobre la seguridad y la estabilidad del comité asesor. El título de la conferencia es Actividades de Outreach y Colaboración. Soy Patrick Felsman, muchas gracias. Acabo de ser designado presidente del GSAC. Y conmigo en esta sala entonces tengo a Jim Garland, vicepresidente, y también otros miembros de SSAC. ¿Pueden por favor ponerse de pie así los vemos? Muchas gracias. Cuando lleguemos a la sesión de preguntas y respuestas y hablemos sobre los distintos documentos y actividades que tenemos, ahí vamos a tener mucha gente en la sala que los pueden ayudar con más preguntas detalladas sobre las distintas cosas que estamos haciendo. Una de las cosas buenas de ser presidente es que uno no tiene que saber nada de lo que está haciendo el resto de la gente. Simplemente se asegura de que estén haciendo su trabajo. Muy bien. Vamos a hablar sobre el plan de trabajo para el año 2011, cómo estamos haciendo nuestra outreach y colaboración. Y después de eso, vamos a tener algunos debates. Siguiente diapositiva. Lo que hacemos en SSAC es que estamos trabajando en varias cuestiones y algunas de ellas son internas para SSAC y otras son también externas que resultan en documentos que se publican. Aquí vemos un ejemplo de las distintas actividades que tenemos para el año actual, el año 2011, y estamos teniendo en cuenta cuatro partes de trabajo diferentes. la validación de las direcciones de recursos, análisis del riesgo de zona y los registros del DNS. Estos son ejemplos de las distintas actividades que tenemos, pero estamos tratando de ver distintos temas y podemos volver después si hace falta y si tenemos tiempo o si están interesados. También podemos tener algunos aportes de los miembros del SSAC directamente. Aquí tenemos ejemplos de tres procesos distintos que estamos corriendo internamente en SSAC. Tenemos un proceso de reclutamiento de membresía, donde en este momento estamos teniendo en cuenta el proceso actual para la evaluación del reclutamiento, si es que todo el mundo tiene las habilidades necesarias en SSAC, etc. Estamos tratando de hacer que eso sea mejor para asegurarse de que todo el mundo tiene las habilidades necesarias y que produzca reportes de calidad. Lo siguiente para mí que es muy importante como presidente es que todo esto está bajo mi responsabilidad. Yo soy responsable de que todo se haga, pero queremos mejorar lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando. Y específicamente para nosotros, como comité asesor, es importante no solamente producir documentos de alta calidad, que nosotros creemos que somos buenos en hacer eso, sino que también la calidad de los documentos hay que medirla respecto de si el contenido del documento es válida para la parte que lo recibe, por ejemplo, ustedes. Si ese es el caso, trabajar en algo que está relacionado, por ejemplo, a juiz o las cuestiones de transferencias, y si se da el caso de que haya cuestiones técnicas donde la evaluación es muy importante o donde el informe que describimos es importante, esto es algo que quizás cuando yo llegué lo consideré como algo que podemos mejorar. Lo último que estamos haciendo en cuanto al outreach y a la colaboración es que estamos concentrando en reuniones como estas, las reuniones de ICANN, donde también hay reuniones del ITF, y cuando vamos a casa escribimos nuestros documentos. Lo que estamos viendo últimamente cuando damos una vuelta dentro de ICANN, específicamente en cuanto a los detalles del lanzamiento, vemos que varios grupos dentro de ICANN quisieran tener respuestas más rápido de nosotros y quizás las respuestas a preguntas simples. Hemos tratado una vez en esta semana de escribir las preguntas y tratamos de responder en 2 o 3 días. Eso es lo más rápido que podemos. Por supuesto, la respuesta es un poco débil, un poco general, pero podría ser evaluada respecto de si hay un trabajo que tenemos que hacer. Lo hemos hecho solo una vez hasta ahora. Yo no voy a tomar ninguna otra vinculación directa con las respuestas hasta que yo sepa que es utilizable para ambas partes involucradas en este intercambio. Vamos a ver entonces cómo va. Pero estamos teniendo en cuenta cómo mejorar, analizando cómo mejorar la colaboración entre SSAC y otras partes interesadas. La última parte de la colaboración, por supuesto, tiene que ver con que todos ustedes estén activos, sean activos, en algunas de las SOs de las organizaciones de soporte, y desde mi punto de vista es importante que nuestra colaboración también sea desde un punto de vista individual. Por eso es que yo me dirijo a mis miembros del SSAC, porque no quiero que yo mismo o mi staff, bueno, por ejemplo, cuando tenemos una pregunta que es de naturaleza técnica, es suficiente hablar con una de las personas de SSAC. No va a ser una respuesta formal de SSAC, pero se puede hablar con la persona que está contestando desde su punto de vista propio y puede hacer una evaluación o dar una sugerencia de qué es lo que se debe hacer. Eso puede ser algo de muy alto valor para ustedes porque, primero, ese individuo es miembro de SSAC precisamente por su experiencia personal, más allá de sus habilidades, pero en segundo lugar, la persona también es parte de la discusión de CESAC, sabe exactamente en qué estamos trabajando, sabe cuáles son los temas más sensitivos, más sensibles, y puede marcar un tema para ustedes si ustedes quieren entrar como a un campo minado o si sienten que están en ese campo minado y simplemente quieren continuar. Tres capas entonces de colaboración. Los documentos formales que estamos produciendo, bueno, estamos tratando de ver qué hacemos con eso. Y lo que es muy importante para mí es la comunicación informal. Esto tiene varias capas de comunicación y es importante que las partes entiendan cuáles tres de estos canales de comunicación están siendo utilizados. Si yo como presidente y Olivier y yo nos conocemos desde hace bastante tiempo, si alguno de nosotros detecta una confusión en alguno de los canales, vamos a poner la luz roja inmediatamente. Pero si está funcionando, nos movemos para adelante, avanzamos. Si analizamos algunos de los ejemplos de lo que estamos publicando, los dos más interesantes son el número 44 y 40, que son especies de guías relacionadas con el registro de nombres de dominio. El número 44, por ejemplo, es una guía con muchas preguntas y propuestas de respuesta para los registrantes o que los registrantes deben preguntar antes de ver a un registrador. Por supuesto, el registrante no busca o no está teniendo en cuenta ninguna de estas listas. No hacen backup. Es como la gente que no hace backup antes de perder su disco rígido dos veces. La primera vez uno pierde su disco rígido y dice, bueno, me pasó una sola vez, no me va a volver a suceder. Cuando uno pierde su disco por segunda vez, dice, ups, bueno, evidentemente esto es algo que sucede bastante seguido. Es lo mismo con estas guías. Una de las cosas que queremos hacer en ese SAC es que queremos ver cómo podemos hacer que los documentos sean más conocidos y que las personas no solamente los lean cuando tienen un problema y sino que lo busquen, lo lean y entiendan cuál era el problema. Lo que queremos es que esta gente lea los documentos, siga cierto consejo y evite el problema. Pero llegar a ese punto requiere de mucho presupuesto de marketing. De todos modos, ese es nuestro objetivo. Siguiente diapositiva, por favor. También estamos participando en grupos de trabajo y, por supuesto, estos grupos no son una sorpresa para ustedes, pero estamos tratando de que los participantes participen precisamente en todos los grupos que están allí existentes. Esta es una de las razones también por las cuales nosotros consideramos las habilidades en todo ese SAC, sin importar de cuál sea el tema o el grupo de trabajo. Tenemos que tener individuos dentro de ese SAC que conozcan la porción técnica de eso. Y esas personas que están en el grupo de trabajo, aparte de las habilidades técnicas que tienen que tener para abordar directamente la información, también es el caso de que esa persona, desde mi perspectiva, tiene que actuar como vínculo. Y entonces, si hay una persona que es ese SAC dentro del grupo de trabajo, hablen con esa persona y habiliten los canales de comunicación si ustedes necesitan más ayuda de la que tienen ahí disponible. Esto es todo lo que estaba pensando. Siguiente diapositiva. Jim, ¿quieres decir algo? Esta es mi pequeña breve introducción sobre qué es CESAC. Aquellos que han estado en ICANN desde hace un tiempo seguramente deben tener algún punto de vista de en lo que estamos trabajando ahora, qué es lo que estamos haciendo sobre documentos y cuestiones y también sobre procesos internos. Habla el presidente. Muchas gracias, Patrick. Y ahora abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Y tengo muchos miembros de SSAC conmigo, así que si es posible volver a la diapositiva 3, por favor. El plan de trabajo para el 2011 de SSAC. Gracias. Podemos empezar con esto, por ejemplo, y ver si es que hay alguna pregunta específica sobre este tema. Aceptamos preguntas tanto de la mesa como de quien quiera que esté detrás de mí. Evan Lipovich. ¿Pensabas que te ibas a salir con la tuya? No. Bueno, no, en realidad yo iba a ver si los miembros de SSAC tienen preguntas para ustedes. Lo iba a tratar de dar vuelta a todo. Cuanto más hables, menos pedidos vas a tener. Voy a hablar, Evan. Al menos dentro de la región de América del Norte, tenemos una discusión extendida sobre el cierre de Internet, la desconexión de Internet por razones políticas en Egipto. Y esto tuvo que ver con un tema de estabilidad y de seguridad. Y la pregunta es si esto está completamente por fuera del alcance de ICANN o si es que hay algo dentro de esto que nosotros podemos ayudar a abordar. Y si la respuesta puede ser que sí, que está completamente fuera del alcance, pero si esto ocurriera dentro de nuestra región, bueno, me pareció que era mi obligación preguntarlo. Esta es una muy buena pregunta, responde el orador. Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo en SSAC, hay dos cosas que estamos tratando de evitar. La primera es involucrar, o mejor dicho, escribir todo lo que nosotros consideramos que es una decisión de política. Nosotros hacemos el background técnico para que las decisiones de políticas tengan un fundamento, un cimiento en el cual poder recostarse cuando existan conclusiones. Lo otro que estamos tratando de hacer es siempre hablar sobre casos generales, no sobre eventos específicos. Por supuesto, la razón por la cual escribimos algunos de nuestros informes y también en alguno de nuestros informes nosotros nos referimos a algunos incidentes sobre los que escuchamos, nuestras prioridades están basadas en eventos que suceden en el mundo real. Ahora, en cuanto a lo que sucede en Egipto y en otros casos, esto es algo que estamos debatiendo en el momento para saber si es algo que es un tema para el SSAC. En este momento, yo siento que hay una especie de inclinación a pensar que sí es un tema de trabajo para SSAC en el sentido de describir las implicancias de tener un complot contra un nombre de dominio. Como ustedes saben, el bloqueo puede ocurrir de distintas formas, de distintas maneras en la red. Y entonces, una de las cosas de las que estamos hablando es si ese tipo de descripción del fenómeno del bloqueo, si es que es algo sobre lo que nosotros debemos escribir. Habla el presidente. Gracias, Patrick. Siguiente pregunta. No sé quién levantó la mano primero. Voy a empezar con Edmond Chang. Gracias. Soy Edmond. Tengo un par de preguntas sobre lo que mencionó Evan, que trajo otra pregunta. En términos de nombres bloqueados, esto se relaciona con lo que dijo Evan y que se relaciona en DNSSEC. Y un par de preguntas en cuanto a la validación de direcciones de fuente. Muchas veces los récords de DNS son de interés para otros y qué es lo que exactamente hacen. respuesta. Bueno, voy a responder sobre el tema de los bloqueos. Y luego tenemos a los miembros que pueden hablar también. Esa es una de las cosas que quizás debemos escribir. El bloqueo, por ejemplo, ¿cuál es la implicancia de esto para el DNSSEC? Y también, si es que esto se junta con otros temas, porque cuando el bloqueo puede haber efectos secundarios, puede haber distintas cosas que van sucediendo dependiendo si uno bloquea cerca de un servidor de autoridad o cerca de otra cosa. Pero como dije, en este momento estamos debatiendo si es un tema que debemos considerar y si es que hay algo ahí. Vamos a tomar las cosas por orden. Estás sentado acá, así que es tu turno.
Bien. Tienen que presentarse para la traducción y la transcripción y la interpretación a otros idiomas, por favor. Ya eso lo deberían saber, pero muchas gracias. Soy Jim Galdon y en este particular rol soy responsable del DNS Records, del grupo de trabajo. Para los que están siguiendo la guía, hay bullets sobre los recursos DNS huérfanos en las zonas de TLD y las direcciones y acciones que se toman. En este particular tema fue motivado por por el hecho de que hay algunas aseveraciones de que los registros huérfanos están siendo utilizados por actividades abusivas. Para saber qué es un DNS huérfano, es un registro a nivel de TLD que ha sido dejado ahí y no tiene un dominio padre que lo defina. Normalmente, cuando estamos considerando una website dentro de un dominio en particular, hacemos un query al TLD para saber dónde encontrar la información de ese dominio. El TLD tiene algunos registros y estos registros pueden ser huérfanos si el dominio padre se sale del TLD. Lo que estamos haciendo en este grupo en particular y estamos concluyendo en este momento es definir qué significa huérfano y las circunstancias que permiten a los registros huérfanos a tener existencia. Hay razones por las cuales estos huérfanos pueden llevar a ser existentes. Muchas veces pueden algunos registros, cuando hay un dominio en hold, el dominio baja de la zona, pero no baja del registro. Entonces, el nombre existe, pero no tiene ningún rol en la Internet. Si ese dominio en particular con un registro asociado que lo pueden haber dejado, ese es un huérfano. Esta es una de las razones por las cuales pueden existir los registros huérfanos. Otro es que, por ejemplo, el punto museo como TLD le permite registrar y poner en la zona de TLD nombres de tercer nivel. Hay otra razón por la cual también pueden existir válidamente con una definición. En este grupo de particular estamos creando un documento para describir todos estos temas y hacer las recomendaciones sobre los temas que el registro tiene que considerar para tener políticas de huérfanos, para que las personas piensen sobre los temas y que tengan una política sobre qué hacer. Y esperamos que esto va a informar a las discusiones de seguridad porque creará una definición de orphan records que serán incorporados en el trabajo. Si alguien tiene alguna otra pregunta sobre orphan records o registros huérfanos, Edmond nuevamente habla. La razón por la cual lo traje a colación es que en el bloqueo es que una vez que hay implicancias para ALAC y una vez que el informe de SSAC sale y podríamos considerar construir desde ese informe. Y uno de los temas son los temas de preocupación para nosotros que nosotros deberíamos proseguir. Y no necesariamente tiene que ser un periodo de comentario público, sino que deberíamos construir sobre lo que ya tenemos. Y en cuanto a los registros huérfanos, podemos agregar un poco más sobre el punto de vista del usuario, porque hay posibilidades en las que, según lo que yo entiendo, hay posibilidades que esto podría causar una situación en la que el usuario va dirigido o es dirigido a un recurso diferente del que él intentaba, y esto tiene implicancias. La razón por la cual lo traigo a colación es que estamos más interesados en este aspecto de los nombres huérfanos. Habla otra persona. Una de las motivaciones de este tema es que hay problemas e inconvenientes, los glue records, que pueden ser utilizados de mala manera. Entonces, algunos actores pueden usar esos registros. Si tienen acceso a la dirección IP, pueden hacer observaciones y pueden usar esos nombres y esos servidores. Pueden usar el servidor con su nombre y beneficiarse de eso. Nosotros hicimos estudios estadísticos de GTLDs y otros TLDs que podemos brindar ciertos datos. Steve Chang de ICANN fue uno de los de quienes apoyó esta actividad y no pudimos hacer un hallazgo de ninguna estadística de este uso. Es una de las cosas, hay muchas historias de que sí ha sucedido, pero al menos nosotros no pudimos obtener evidencia de este tema significativo. En ese tema nunca vamos a ver ese tipo de cosas, a menos que vayamos a un dominio que hubiera sido dejado por otra actividad o por alguna otra acción que se beneficia de este registro, y esto no va a ser visible para el usuario y no va a tener efectos adversos para lo que hace el usuario final. El presidente dice, muchas gracias. La próxima pregunta o comentario viene de Tijani. Tijani va a hablar en francés. Esto no es una pregunta, sino un comentario. Muchas gracias y quisiera extender las gracias a todos ustedes sobre el tema de los temas no políticos deberían intervenir en los que hacen ustedes. Internet y ICANN son como el agua, están relacionados y las consideraciones políticas no debieran ser tema de preocupación para ICANN, pero la característica más importante de esta organización es esa, ser internacional. Gracias. Muchas gracias, Tijani. Y ahora vamos a otra persona. Por favor, ¿se puede presentar? Patrick Falsen es mi nombre. Quiero presentar a Marika Keio. Yo lidero el grupo de trabajo de Source Address Validation y el micrófono. Estamos teniendo problemas con el micrófono. Bien, está prendido el micrófono. Muchas gracias. Bien. No estoy acostumbrada al tema este de usar el micrófono. Yo soy Marika Keio y trabajó dentro del ESAC, y estas conversaciones que surgieron en nuestro grupo, y entendemos que hay muchos spoof o conducta maliciosa. Spoofing es tráfico de envío de emails con IP, y las y direcciones son spoof con tráfico malicioso. Eso significa que no corresponden a las personas que las están usando. Este grupo de trabajo en particular considera las técnicas que se han desarrollado durante los últimos 10 años que no son de uso frecuente y el nuevo uso de esas técnicas para validar estas direcciones. Lo que estamos tratando de determinar es si tiene sentido o no que las personas llevar la conciencia o concientizar a las personas que esto existe y por qué sería importante para evitar actividad maliciosa. Y esperamos tener una recomendación de la comunidad at large. Muchas gracias. ¿Hay algún comentario? Dice el moderador. Edmund. Parece que siempre soy yo. Edmund, nuevamente, muchas gracias por esa clarificación. Y la razón por la cual lo traje a colación es las implicaciones a lo que hacemos en cuanto al outreach. Y construimos sobre el trabajo. Probablemente utilizamos eso para llevar a otras comunidades. No sé cómo vamos de tiempo y si otras personas quieren hacer uso de la palabra, pero yo simplemente tengo otra pregunta. Bien, si alguien más tiene alguna otra pregunta, dice el moderador, no vemos alguna mano. Tengo que tener una visión de 360 grados y no veo hacia atrás. Soy David Spitar de ICANN. Me parece que un ejercicio muy interesante que ALAC podría realizar y está en buena posición para realizar es ayudar a obtener información sobre las direcciones ID de spoof. Hay un spoofer project de Google. Y lo que se puede hacer es bajar un software que indica y uno puede probar si la computadora o si la red tiene spoofing. El valor de este ejercicio es que el MIT pudo saber que las redes no solamente pueden ser validadas, y esto nos da una visión más amplia y los temas importantes de Internet, ya que tenemos tantas organizaciones regionales y podemos involucrar a muchas personas más que la MIT. Esto sería mucho más importante para la comunidad de Internet saber, tener conciencia y que todos los miembros lo puedan utilizar. Heidi tiene el link y lo va a poder postear en Wiki. Fantástico, dice el moderador. Parece un programa excelente. La pregunta importante de IPv4 y IPv6, ¿hay alguna pregunta en relación con eso? No sé si se registró, pero la respuesta fue sí, dijo el moderador. Súper. ¿Hay alguna otra comentario o pregunta? Vamos a nuestro experto residente, Edmund, nuevamente. Edmund habla y es IDN. Este es mi tema preferido. Escuchamos ya esta mañana que el ESAC va a considerar este tema, la variancia de IDN, y no veo acá y no sé si ese trabajo comenzó o hacia dónde va, cuál es el objetivo, la dirección. Pero la razón por la cual yo pregunto es que la cantidad de grupos que trabajan y cómo se piensa en términos de coordinación de esos grupos? Esa es mi pregunta. Patrick Falsom, jefe de ASAC, para responder esa pregunta. Sí, yo soy responsable. ¿Y hay alguien más en la audiencia que tenga algo que decir de este tema? Esta es una actividad muy reciente, dice otra persona que no se identificó, dentro de ese SAC que fue formulada en el objetivo que nosotros, en una reunión que nosotros tuvimos antes de la reunión actual de ICANN. También participamos en otras actividades de varianza y sabemos qué es lo que está pasando en el grupo de trabajo con el CCNSO y con GNSO, y también estamos involucrados con el proyecto reciente que fue lanzado por el personal de ICANN, sobre que tiene IDN VIP Project, el proyecto IDN VIP. Ya estamos hablando de que hay personas trabajando en esto y tendremos temas más concretos para decir sobre el proyecto y sobre el programa después de nuestra primera reunión que va a desarrollarse en 2 semanas. Y podemos brindarles más detalles después de ese momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Shervant, dice el moderador. ¿Hay algún otro comentario o pregunta? Patrick Falstrom comenzó a correr este programa para saber si está el spoofing y no sé cuál es el resultado en nuestra red. Patrick Falstrom está sentado acá. Dice si podemos tomar un receso. Bien, si no hay más preguntas, les agradezco a todos, a Patrick, a James, y muchas gracias a todo el mundo que han venido acá. Agradecemos que hayan venido en masa. Y en algún momento vamos a continuar este diálogo y espero ansioso a continuarlo. Muchas gracias. I know, but I want to walk. I'm just stuck.